Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, 3.500 soldados estadounidenses e iraquíes lanzaron una gran ofensiva a lo largo de la frontera con Siria. El New York Times informa que es el mayor ataque que los infantes de marina han realizado desde la invasión a Faluya en febrero. Al menos un infante de marina estadounidense murió en combate. No se conoce el número de iraquíes muertos. Aviones de guerra estadounidenses presuntamente arrojaron 500 bombas en al menos 10 lugares. La mayor parte de las comunicaciones con los pueblos sunitas de Husayaba y Qaim fue cortada. Un periodista iraquí en Husayaba dijo a Al Jazeera: "La ciudad carece por completo de todo lo indispensable para las necesidades básicas de la vida. No hay combustible y el invierno está por llegar. No hay comida y no hay servicios de ningún tipo, ni siquiera servicios médicos". El periodista dijo que las ambulancias no pudieron responder a las emergencias debido a que no se permite la movilización dentro de la ciudad. Un residente de Qaim dijo a Reuters:
"Destruyeron Qaim. Los estadounidenses bombardearon todo. Nuestras casas están destruidas, nuestros hijos son víctimas y queremos una solución. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos una solución".
Los residentes fueron forzados a abandonar la localidad a pie. Associated Press informó que las fuerzas comandadas por Estados Unidos advirtieron por altavoces que dispararían a quienes se marcharan en vehículos. Estados Unidos dijo que la operación Cortina de Acero era necesaria para evitar que combatientes extranjeros ingresen a Irak a través de la frontera con Siria. Mientras tanto, políticos sunitas criticaron los ataques dirigidos por Estados Unidos. El principal dirigente del Partido Islámico iraquí, Mohsen Abdulhamid, dijo: "Rechazamos todas las operaciones militares contra civiles porque dichas acciones llevan a la muerte de gente inocente y a la destrucción de pueblos y ciudades". El New York Times informa que el gobierno de Bush fue advertido en febrero de 2002 de que los informes de inteligencia sobre presuntos vínculos entre Irak y Al-Qaeda probablemente contenían datos falsos producidos por un integrante de Al-Qaeda detenido en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Bush ignoró las advertencias de la Agencia de Inteligencia de Defensa, o DIA, acerca de que el detenido Ibn al-Saik Alibi estaba mintiendo. Sus falsas afirmaciones fueron usadas reiteradas veces para justificar la invasión a Irak. 8 meses después de que la DIA hizo esas advertencias, el presidente Bush pronunció un importante discurso en Cincinnati en el que dijo: "Nos enteramos de que Irak entrenó a miembros de Al-Qaeda en la fabricación de bombas y venenos y gases". Este año, la revista Newsweek reveló que Al-Libi podría haber empezado a hablar en los interrogatorios luego de ser torturado. Al-Libi fue capturado en noviembre de 2001 en Afganistán, fue entregado a la CIA para que lo interrogara y finalmente enviado a Egipto. El exdirector del Congreso Nacional iraquí, Ahmed Chalabi, llegará a Washington esta semana en su primer viaje oficial en más de 2 años. Planea hablar el miércoles en el American Enterprise Institute y se reunirá con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y con el secretario del Tesoro, Jon Snow. Antes de la invasión a Irak, Chalabi tenía vínculos cercanos con el Pentágono y con algunos reporteros, entre los cuales se encontraba Judith Miller, del New York Times. Chalabi fue acusado de proporcionar información inventada sobre las armas en Irak a las agencias de inteligencia estadounidenses y a periodistas antes de la invasión a Irak. También surgieron preguntas acerca de sus cercanos vínculos con Irán. Durante el fin de semana, Chalabi estuvo en Teherán para entrevistarse a puertas cerradas con funcionarios iraníes de alto rango, entre ellos el presidente Mahmoud Ahmadinejad. El año pasado, la Agencia de Inteligencia de Defensa concluyó que la inteligencia iraní había utilizado a colaboradores de Chalabi para proporcionar información errónea a Estados Unidos. En Francia, aumentaron los disturbios este fin de semana con la 11ª noche consecutiva de protestas juveniles violentas. El domingo, manifestantes dispararon contra la policía en un suburbio de clase obrera de París, hiriendo a 10 oficiales. Para el domingo, eran 3.300 los autos destruidos en el país, junto con docenas de edificios públicos y comercios. Más de 300 personas fueron detenidas. Hoy la policía anunció la primera muerte desde que empezaron los disturbios. Un hombre murió tras ser golpeado cuando intentaba apagar el incendio en un bote de basura. El viaje del presidente Bush a Argentina terminó sin que se llegara a un acuerdo que permita restablecer las conversaciones para crear una zona de libre comercio continental. Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Argentina se negaron a seguir negociando acerca del área de libre comercio de las Américas. El viernes, 40.000 manifestantes colmaron las calles de Mar del Plata en Argentina. Entre los participantes en la protesta estaban el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el candidato a la presidencia de Bolivia, Evo Morales, y la estrella de fútbol argentino, Diego Maradona. Mientras Bush asistía a la Cumbre de las Américas, más de 10.000 personas se reunieron en un estadio de fútbol de Mar del Plata, donde se leyó la declaración final de la Tercera Cumbre de los Pueblos, que algunos llamaron contracumbre, y habló el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Noticias desde Washington. El presidente Bush ordenó a todos los asistentes de la Casa Blanca a tomar un nuevo curso sobre ética. El curso se centrará en parte en las normas del gobierno sobre el manejo de la información clasificada. El anuncio se realizó 2 semanas después de que fuera acusado el jefe de personal del vicepresidente Cheney, Louis Curolevi. Un gran jurado federal citó al congresista republicano Robert Ney como parte de su investigación sobre el lobista Jack Abramoff. Los editores del Washington Post son blanco de críticas por el informe del periódico sobre la red de prisiones secretas de la CIA en el extranjero. La semana pasada, el Post reveló que la CIA utilizaba cárceles secretas en varios países de Europa del Este, pero el periódico aceptó, a pedido del Pentágono, no identificar los países. Peter Kornbluh, de los Archivos de Seguridad Nacional, dijo al Columbia Journalism Review: "Esta es probablemente la capitulación más importante de un periódico desde que el New York Times accedió al pedido de JFK de que no publicara la historia completa de la planificación para la Bahía de Cochinos". Y agregó: "Al ocultar el nombre de los países, el Post está directamente permitiendo que continúe el traslado, la detención secreta y la tortura de los prisioneros en estos lugares. Esta es una terrible responsabilidad". Human Rights Watch identificó a Polonia y a Rumania como 2 posibles ubicaciones de las prisiones secretas, pero funcionarios de ambos países negaron las acusaciones. Durante el fin de semana, el relator especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, exhortó a la Unión Europea y al Consejo de Europa a que lleven a cabo investigaciones de alto nivel sobre las denuncias de prisiones secretas de la CIA en Europa. El Washington Post informa que el gobierno de Bush ha extendido considerablemente la utilización de las cartas de seguridad nacional para recopilar en secreto información personal de los ciudadanos. El Post informa que la cantidad de cartas enviadas anualmente ha aumentado de 300 a 30.000. Si bien el FBI ha utilizado cartas de seguridad nacional desde la década del 70, la Ley Patriota de 2001 facilitó que los agentes emitieran las cartas. El procedimiento poco conocido permite al FBI obligar a las empresas en forma secreta a que le entreguen información detallada acerca de individuos, a pesar de que no estén directamente vinculados con investigación de terrorismo. A las empresas que reciben esas cartas se les prohíbe revelar cualquier información vinculada con la solicitud, incluyendo el hecho de que la misma se realizó. Según el Post, la información recolectada podía incluir de dónde obtienen alguien su dinero y en qué lo gasta, qué compra mediante Internet, a dónde viaja, qué búsquedas y lecturas realiza en Internet y con quiénes se comunica desde su hogar y desde su lugar de trabajo. El uso más conocido de las cartas de seguridad nacional fue el que se realizó en Las Vegas el año pasado. Luego de enterarse de una presunta amenaza terrorista, funcionarios del FBI ordenaron a empresas privadas, entre ellas a las operadoras de casinos, que entregaran información detallada acerca de todas las personas que se alojaban en hoteles de la ciudad, alquilaban automóviles, usaban servicios de almacenamiento o habían llegado en avión. Otra noticia sobre Irak. Una junta auditora de la Organización de las Naciones Unidas solicitó a Estados Unidos que reembolse 208 millones de dólares al gobierno iraquí. La junta de la ONU determinó que Kellogg Brown & Root, una filial de Halliburton, cobró precios excesivos y realizó trabajos de muy mala calidad en proyectos de reconstrucción por los que se pagó con fondos obtenidos mediante la venta de petróleo iraquí. Mientras tanto, el Houston Chronicle informa que 5 ex empleados de Halliburton demandaron a la compañía con el argumento de que ésta no pagó las horas extra a sus empleados de Irak y Kuwait. La demanda sostiene que Halliburton omitió el pago de $40,000 a conductores de camiones, cocineros y mecánicos. El New York Times informa que Kenneth Tomlinson es investigado por malversación de fondos de la Junta Directiva de Gobernadores de Difusión. Tomlinson es conocido sobre todo por su cargo en la Corporación para la Difusión Pública, al que renunció la semana pasada. Sin embargo, aún es el presidente de la Junta Directiva de Gobernadores de Difusión, el organismo federal que gestiona Voice of America, Radio Free Europe y otras transmisiones gubernamentales en el extranjero. En las últimas semanas, investigadores del Departamento de Estado confiscaron registros del organismo, entre ellos mensajes de correo electrónico intercambiados por Tomlinson y Karl Rove, el principal asesor del presidente Bush. Mientras tanto, el Financial Times informa que renunció el jefe del canal de televisión satelital árabe dirigido por Estados Unidos, Al-Urra. El Congreso está investigando la situación financiera y la programación de Al-Urra y realizará una audiencia la semana próxima. Los canales de televisión de acceso público en todo el país planifican suspender su programación esta noche en protesta contra la nueva legislación del Congreso que podría conducir a la eliminación de la televisión de acceso público. A las 9 p.m., hora estándar del Este, muchas estaciones planifican transmitir nieve durante un minuto. Anthony Riddle, de Alliance for Community Media, dijo: "Esta tormenta de nieve es para recordar a las comunidades qué se podría perder si no se modifica la nueva legislación de cable ante el Congreso para proteger a los maravillosos canales comunitarios que todos conocemos y queremos". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.